Don Juan Rosell y las Tortras es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. ¿Qué tal, señor Rosell? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ni siquiera en un día feriado deja usted de trabajar, ¿eh? Ya lo ve.
Yo me despierto muy pronto siempre.
Dice el gobierno en las previsiones o en las lo que le manda a Bruselas que no estima que el paro pueda bajar del 15%. Hasta final de esta década, casi prácticamente, hasta el año 2019. ¿Comparte usted esa sensación o esa predicción?
Yo lo que sí que veo es de que, primero, alguna vez nos tendremos que poner de acuerdo todos para cómo contamos el paro. Aquí en Europa, que lo contamos de manera distinta, en Estados Unidos, que también lo cuentan de manera distinta, y yo creo que esto es lo primero que tenemos que hacer, que tengamos unas estadísticas lo más iguales, lo más fiables, lo más seguras posibles. Yo creo que este sería el primer punto. Antes estaba oyendo los comentarios que hacían en la tertulia, y ese es un dato tremendo. En los años 2006-2007 en España el paro estaba en el 8% y tú ibas a contratar gente, y concretamente aquí en Cataluña, yo tengo montones de ejemplos, y no había manera de encontrar nadie para trabajar. Por tanto, hemos de saber exactamente el porcentaje de economía irregular que tenemos en España y tratar de pasarla a regular. Este es uno de los grandes saltos estratégicos que tiene que dar este país para tener las cosas normales. Y a partir de ahí, ver lo que tenemos y poner las medicinas en serio, prolongadamente, no políticamente hablando, sino económicamente hablando, para ir transformando esta economía española, que yo creo que ha hecho una grandísima transformación en los últimos años, pero que quedan por hacer muchas cosas.
Claro, el descenso del paro, del paro que reconoce, demos por homologable la cifra de la EPA, ¿no? El descenso de esa cifra es un descenso muy lento. Ya sabemos que de la noche a la mañana no se crean 6 millones de puestos de trabajo, pero ¿no cree que hay un exceso de pesimismo o es un exceso de realismo el que tiene el gobierno cuando habla de plazos tan largos para recuperar, por otra parte, dimensiones, la del 15%, que ya de por sí es grave?
Mira, aquí en España, si miramos este siglo, por no ir más atrás, y vemos qué pasó entre el 2000 y el 2007, vemos que fuimos el país de Europa, prácticamente del mundo, en porcentaje, que creamos más empleo. También tenemos el récord que a partir del 2008 hasta el 2013 hemos sido capaces de destruir el mismo empleo que habíamos creado antes. Por tanto, cuando las cosas van bien, cuando la economía crece, en este país se puede crear empleo. Por tanto, yo creo que a la mínima que la situación no sea de recesión, sino que sea de crecimiento, aquí se va a volver a crear empleo.
¿Cree usted, y estaría dispuesto, en qué medida estaría dispuesta la organización que usted preside, que es imprescindible la firma de un pacto entre principales fuerzas políticas y sociales?
Yo creo que el tema de pacto país, pues es muy fácil decirlo, pero hemos de estar todos comprometidos, y las primeras reacciones que vemos es de que aquí, en cualquier gobierno, ya sea municipal, autonómico o estatal, todo el mundo va contra lo que está diciendo el gobierno. Yo soy progubernamental en todo, en los ayuntamientos, en las autonomías y en los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque son los que saben cómo está el enfermo, saben lo que hay que hacer e intentan que el enfermo se recupere y le den la medicina adecuada. En cambio, los que están enfrente es que están siempre a la contra. Y eso es lo que, si realmente los que están enfrente y están siempre a la contra hacen un compromiso serio de decir sí, vamos a ayudar, yo creo que estaríamos todos dispuestos.
El Instituto de Empresa Familiar le reclamaba al señor Rajoy, al principio de esta semana, otras políticas de crecimiento y políticas de pacto. ¿Usted coincide con ello? Y en todo caso, si es así, la pormenorización de esas políticas de las que tanto se habla, pero no se pasa del enunciado, ¿cuál sería? Es decir, ¿cuál es una política de estímulo y de crecimiento?
Primero, la nuestra administración que funcione, que sea mucho más reducida. Es la primera empresa del país, tiene más de 3 millones de trabajadores y funciona ineficazmente. Analicémosla, es facilísimo, ver cuántos ayuntamientos tenemos, ver cuántas diputaciones, cuántos organismos, cuántos entes, cuánta administración, qué es lo que va, controlémosla, evaluémoslas, controlémoslas. controlemos el absentismo que hay en la administración, lo mismo que hacemos en el sector privado. En fin, hay toda una serie de sistemas de evaluación clarísimos, facilísimos, y que no sé por qué nadie quiere hacer, precisamente porque probablemente los políticos se tienen que volver a presentar al cabo de 4 años.
De los datos macroeconómicos que estamos manejando hoy, el descenso de la prima de riesgo, el descenso de déficits, mayor matriculación de coches y otros más, ¿hay alguno que sea más esperanzador que otro según su criterio?
Hay uno que es muy esperanzador, que es muy importante y macroeconómicamente es decisivo, que es el crecimiento de las exportaciones. Llevamos 3 años creciendo las exportaciones, cosa que no hace el resto de los países grandes europeos, con la excepción de Alemania. Estamos exportando en los últimos 3-4 años más que Italia, más que Francia, más que el Reino Unido. Nuestro porcentaje de exportaciones respecto a PIB ha crecido muy mucho en los últimos años, y esa es la vía de salida de nuestra economía. ¿Por qué? Porque con el mercado nacional, como está en una actitud cansina, si no vendemos nuestros productos en el exterior y los estamos vendiendo, y no solamente en un sector, sino en diferentes subsectores, no hay posibilidades de salida. Y empieza a verla, ahí empieza a verse claramente que, por ejemplo, la alimentación está creciendo, los productos semielaborados de la química, bienes de tipo, en fin, y otros más que podría decir. Y esa es una vía de salida importante, decisiva, y que ya empieza a estar consolidada porque llevamos 3 años seguidos con la misma evolución.
Sí. Oye, el anverso de su moneda, o el reverso, o como que son los sindicatos, se manifiestan y reclaman un cambio en la política laboral, por ejemplo, del gobierno, afirmando que la responsable, o una de las responsables de ese número alto de parados, es la reforma laboral que puso en marcha el Ejecutivo. ¿Cree usted que esa reforma ha sido excesiva o, por el contrario, piensa que es incompleta y debería todavía profundizarse más?
Mire, la legislación laboral española nace del franquismo. Y nace del Estatuto de los Trabajadores, hecho en un momento de lo que queríamos hacer era una transición política. Y ahí pues hacemos unas reglas, muchas reglas propias de la autarquía, propias de un mercado que no está abierto al exterior, y damos toda una serie de seguridades que antes no estaban. Hemos hecho 36 reformas del Estatuto de los Trabajadores desde esa fecha. Pero realmente lo que nos hemos de adaptar es a la economía de la globalización, que es una economía donde lo variable es el 90% y lo fijo tiene que ser el 10%. Y a partir de ahí, eso es como hemos de adaptar nuestra legislación laboral. Esta reforma laboral no será la última. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar la legislación a la realidad de las empresas. Y la realidad de las empresas ha cambiado, pero a 180 grados en los últimos 10 años. Por lo tanto, hemos de adaptarla a esa realidad. Hemos de hacer muchas facilidades de entrada, muy pocos contratos. La mayoría de contratos los hemos de hacer fijos. Y después hemos de hacer muchas cosas variables y pocas fijas. Y en el caso hipotético de que un empresario tenga que despedir, cuando un empresario despide es un fracaso personal. Lo hemos de hacer fácil y con unos costes de salida no exorbitados. ¿Por qué? Porque si los hacemos exorbitados, y especialmente en las pequeñas empresas, lo que hacemos es cerrar la empresa. Y si cerramos empresa, ahí paro.
¿Cree usted, como sugieren las centrales sindicales, que el paro sería menor si no hubiera existido esta reforma, o, como dice el gobierno, hubiera sido mayor en el caso de no haber existido?
No, ni mucho menos. Esta reforma, como le he dicho, no será la última. Las últimas grandes reformas laborales la hicieron los alemanes a principios de la década de este siglo, a principios de este siglo, y las empezaron en el 2003 y las acabaron en el 2005. Hicieron 4. La que acertaron, la buena, la definitiva, fue la 4ª. Nosotros vamos por la primera. Vamos a tener que profundizar en ellas, pues ¿por qué? Porque no estamos dando con la piedra filosofal, y la piedra filosofal no se encuentra en un día, sino que se encuentra viendo la evolución, viendo lo que pasa, lo que está pasando en la economía interior y también en exterior, y a partir de ahí adaptándonos.
Uno de los argumentos que manejan aquellos que hablan de la reforma de las administraciones es la retirada de determinadas subvenciones, y de las que de forma recurrente más se habla es la que afecta a las centrales sindicales y también a la patronal. ¿Ustedes estarían dispuestos a ello?
Nosotros dispuestísimos. Nosotros en este año 2013, nuestro objetivo es de el 100% de la cuota de nuestros socios, y después, paralelamente, otras subvenciones finalistas que nos pueden llegar por parte de la administración, de dinero que, cuidado, y que nadie parece que lo entienda, dinero que nosotros ya hemos pagado con nuestras cuotas de formación el 0,7% de cada una de las nóminas de los trabajadores en España, que representan 1.900 millones de euros al año, de las cuales volvemos a recibir para hacer formación prácticamente solo la mitad. Por tanto, en esa gestión de la administración, que después lo destina para hacer formación por otras vías, que después no controlamos ni sabemos, bueno, a dónde van exactamente, ni con la suficiente evaluación ni control, nos devuelven la mitad. Por tanto, imagínense, si nos están dando subvenciones, nos están dando la mitad de lo que nosotros ya hemos dado.
Le quería saludar Pepe Oneto. Pepe.
No, yo quisiera incidir un poco en la reforma laboral, que el señor Rosell se ha ido un poco por las nubes, ¿no? Porque la reforma laboral sirve para todo, ¿eh? La señora Báñez acaba de reconocer que, sorprendentemente, ha dicho que la reforma laboral no era para crear empleo, ¿eh? Y, por otra parte, el gobierno dice que si no hubiera habido la reforma laboral, hubiera habido muchísimos más parados que ahora. Y, por otra parte, creo que el reto en este momento, lo que nos pide Bruselas, es, sobre todo, aparte de una reforma del sistema de pensiones, con el objetivo de hacerla, dicen, sostenible, y por otra parte, lo que le ha preguntado Carlos, profundizar en la reforma laboral. Pero bueno, ¿qué significa profundizar en la reforma laboral? ¿Cómo se come eso? Aparte de que, en el fondo, el objetivo final sea una reducción salarial que haga más competitiva la economía.
Mire, es que esto es da para dos libros y da para muchas horas de hablar, pero en el resto de países que han funcionado, la clave de la reforma laboral ha sido de que las empresas no tengan que cerrar y se puedan reestructurar. El gran milagro alemán, ¿por qué no ha bajado el paro en Alemania cuando Alemania estaba decreciendo el 5,1% en el año 2009? Es de que pusieron en marcha un sistema de reestructuración, de que cuando no había trabajo, esa bolsa de horas se la guardaban la empresa. La empresa seguía pagando en parte la empresa, en parte el trabajador. En vez de trabajar, se estaban formando. Y al cabo de dos años se recuperaban esa bolsa de horas que no se había hecho en tiempos en que no había actividad. Eso en España es imposible, no ha existido. Los famosos expedientes de regulación temporales no son suficientemente lógicos, son simplemente para cerrar la empresa, el preámbulo de un ERE.
Sobre todo porque la formación es un engaño.
Bueno, formación en Alemania se hace, pero claro, en Alemania se están gastando en formación 30.000 millones de euros al año, que los ponen las empresas y también lo pone el Estado. Aquí ya le he dicho, nosotros las empresas pagamos 1.980 millones de euros cada año y después recibimos para la formación directamente alrededor del 50%. El resto van para hacer formación a desempleados y formación para en ayuntamientos y también en comunidades autónomas, cuando realmente tendría que venir de los presupuestos del Estado y no tendrían que ser del dinero de las empresas. El tema de la formación es un tema que en España no funciona. No funciona ni a la de tres, lo tenemos que admitir. No ha funcionado ni funcionará tal como está montado. Pero claro, si no lo queremos arreglar de arriba abajo, pues seguimos como estamos y punto.
¿Quiere cerrar esta charla animada, Arcadi Espada?
Buenos días, señor Rosell. Quería preguntarle por algo que no tiene nada que ver con el primero de mayo, o sí, pero solamente desde un punto de vista circunstancial. Usted está siguiendo atentamente, no solamente como presidente de la patronal, sino también como catalán, el proceso que lleva a cabo el presidente de la Generalitat respecto al soberanismo, en fin, todo eso. En los últimos días ha habido novedades en este asunto y me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre los nuevos movimientos de la presidencia de la Generalitat y cómo observa el desarrollo del proceso.
Desde el mundo empresarial vemos este proceso pues con profunda preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados pues a evaluar números, a evaluar documentos, a evaluar alternativas, a evaluar posibilidades. Y aquí no nos han explicado nada, simplemente nos están explicando toda una serie de proyectos políticos y que no sabemos si tienen contenido económico o no tienen contenido económico. Nosotros, cada uno tiene su corazoncito, cada uno vota lo que sea, los empresarios no votamos todos a un mismo partido político, sino que votamos a varios, pero lo que sí que analizamos la cosa desde el punto de vista económico. Y desgraciadamente el debate sobre ciertas posibilidades de que Cataluña se independice o no se independice, o que colabore más con España, o que se pueda estar integrado en Europa, sí o no, de eso no nos han explicado absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros, para emitir una opinión, nos gustaría conocer todos esos datos y desgraciadamente no tenemos ni uno.
¿Y Miguel Ángel?
Buenos días, señor Sel. Yo sí quisiera una evaluación de la actitud de los sindicatos en este momento. ¿Cuál es su opinión? Hemos pasado de unos sindicatos que quizá mandaban más de lo que debían mandar en época de Zapatero. Ahora se sienten que no tienen mando, están más en la calle. Me gustaría saber cómo lo ve usted.
Mire, yo tengo una relación personal muy buena con los sindicatos, pero no con las cúpulas, incluso también con las bases. Yo creo que las bases sindicales están haciendo mucho y tengo montones de ejemplos de que se están arreglando problemas en las empresas, negociando por abajo de todo. ¿Por qué? Porque están viendo la realidad de las cosas. Yo lo que pediría es de que también por arriba, y lo mismo lo pediría a los nuestros, de que en la negociación colectiva que en este momento pues estamos teniendo un poco encallada, pues que mirásemos un poquito más abajo y mucho menos hacia arriba, menos a estructura, cúpulas y más a la base. En la base sabe lo que pasa, en la base están dispuestos a poner soluciones fáciles, concretas, porque saben la realidad de las cosas y las dificultades. Por arriba muchas veces nos perdemos en grandes manifestaciones y grandes teorías, y lo que hay que ir es a las microsoluciones.
Señor Rosell, gracias por estas palabras esta mañana del Día del Trabajo, día festivo, pero para usted, por lo que veo, laboral, por lo que le queda todavía. Gracias por todo, un abrazo.
Un abrazo, Dios.
Son las 9:06.